La Conversación es un programa de entrevistas. Sí, pero es mucho más que eso. Es un espacio para descubrir la magia del encuentro entre las palabras y la emoción.
Y continuamos en RAE Argentina al Mundo y vamos, como les comentara hace un ratito, hoy vamos a tener el placer de conversar con la señora Astrid Mollhardt. Ella es licenciada en Gestión e Historia del Arte y va a charlar con nosotros sobre un tema muy interesante, que son es el tema de los tapices. Ella está en este momento en una exhibición justamente de tapices. Buenos días, señora Mollhardt. El señor Ángel Floriano, que me acompaña. Mi nombre es Miriam Túrcula. Y bueno, pensábamos que usted podía charlar con nosotros y contarnos un poco sobre este tema de tapices.
Hola Miriam, hola Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias por este llamado. Así podemos difundir la tarea de investigación y docencia que hacemos los historiadores del arte. Uh-huh.
Cuéntenos algo, porque me parece que es sumamente interesante. No tenemos mucha idea acá de si hay tapices argentinos, si son todos importados, cómo se realizan, qué diseños, pues infinidades de cosas que serían buenas saber.
Bueno, les cuento más o menos para que tengan un panorama de lo que hay en Argentina. En Argentina tenemos un patrimonio muy rico, no solo de tapices, sino de artes decorativas en general, ¿no? Uh-huh. Artes decorativas son aquellas artes que cumple una función utilitaria, ¿no? Por ejemplo, un candelabro. Ajá. Su función primordial es iluminar, pero en realidad a veces son trabajos en plata, sí, o en metales cincelados, repujados, que terminan siendo obras de arte per se, y hoy en día los vemos en las vitrinas, en los museos, y ya no con la función de iluminar, sino apreciando su trabajo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, el caudal de artes decorativas que hay en la Argentina es inmenso. El puerto de Nueva York es el único que equiparó, diríamos que Argentina fue el segundo puerto de entrada de grandes piezas de artes decorativas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Se armó, uh-huh, toda esta colección en el momento en que Argentina era granero del mundo. Uh-huh. Y la parte de tapices es muy rica porque tiene más o menos unos 250 paños que yo tengo relevados de tapices europeos. Hay de varias procedencias. Pueden ser españoles, pueden ser flamencos, pueden ser franceses. La semana pasada yo estuve dando una conferencia en el Museo La Reta de Buenos Aires, uh-huh, de dos tapices flamencos. Uh-huh. Y probablemente el año que viene, que el Museo Nacional de Artes Decorativas de Argentina tiene paños también de excelente calidad, está promocionando un libro que van a sacar porque el museo cumple 100 años, y seguramente que también allí estaremos difundiendo el patrimonio argentino, ¿no?, de nuestros museos.
Uh-huh. Estos tapices a los que se está refiriendo Astrid, ¿tienen alguna, o sea, el mismo diseño porque vienen de una misma época, son de diferentes épocas?
Mira, hay de todas las épocas, hay desde el siglo XV, wow, hasta el siglo XX. Lo que más hay son flamencos, que, uh-huh, dentro de Flandes podrían ser de distintas procedencias, ¿no? Podrían ser de ciudades principales como Bruselas, Brujas o Gant, uh-huh, o de ciudades secundarias como Eingen o Denard, ¿no? Lo mismo ocurre en Francia. Hay paños que son de la Real Manufactura de los Gobelinos, que se fabricaban en París, sí, y otros que son de manufacturas secundarias como Aubusson, que es una zona de tejedores. También hay varios paños de Beauvais, que durante el siglo XVIII fueron muy importantes porque tuvieron un cartonista, pintor del rococó, llamado François Boucher, que posicionó la manufactura incluso en el XVIII arriba de Gobelinos, ¿no?, que fue la gloria de la tapicería, uh-huh, francesa desde tiempos de Luis XIV.
O sea que los diseños también van a variar de acuerdo a la época en que se realizó ese tapiz.
Claro, los tapices surgen en la Edad Media y en general los temas son o religiosos, porque sí, el clero fue uno de los principales comitentes, mm, muchas veces se presentan escudos heráldicos, porque los nobles, con tal de propagar su identificación nobiliaria, y los colgaban en los castillos, uh-huh, encargaban tapices con sus escudos de armas, uh-huh, y tapices mitológicos, ¿no? Por ejemplo, durante el periodo del Renacimiento, los tapices hay que pensarlos como pinturas, en realidad, porque nadie improvisa sobre un telar. Se contrata a un diseñador de cartones y se hace primero la pintura y luego se teje, ¿no?
Eso estaba pensando. O sea, ¿tienen una correlación con la pintura en el sentido de la, o sea, algo más rococó en esa época, algo menos rococó ahora?
Exacto. Durante el periodo medieval priman los temas religiosos, el nobiliarios, batallas. Durante el Renacimiento se agrega todo eso, lo mitológico, y durante el rococó vas a ver tapices con escenas galantes. Durante el barroco, grandes cartonistas como Rubens o Jacob Jordaens, Pietro da Cortona, ¿no?, diseñaron cartones para tapices. En el Renacimiento, Rafael, Giulio Romano, los grandes artistas fueron diseñadores de tapices, porque los tapices en el momento del Renacimiento, del barroco, eran incluso más costosos que las pinturas. Encargar un tapiz a una buena manufactura era más costoso que encargar una buena pintura a un gran pintor.
Claro, tal cual.
En cuanto a la técnica, Astrid, estamos hablando de la parte artística en sí, de lo que vemos en el tapiz. El asunto es, ¿cómo lo hacen y quién lo hace o quién lo hacía en su momento? ¿Había un gremio de personas que se dedicaban a hacer tapices y una técnica particular?
Sí, exactamente. Primero se contrataba un diseñador del cartón. El diseñador es el artista que va a hacer el diseño del dibujo que va a estar trasladado al tapiz. Ese diseño era encargado o por un noble o por una manufactura tejedora, por un taller tejedor, ¿sí? Entonces, supongamos que el Papa León X le encarga a Rafael los tapices para la Capilla Sixtina, ¿sí?, que hoy en día no se ven en exhibición porque están guardados dentro de los museos Pío Clementino, ¿no? Pero en su momento, en el siglo XVI, cuando se encargaron, esos tapices lucían en el registro inferior de la Capilla Sixtina. Entonces, el Papa León X encarga a Rafael los cartones para que luego sean trasladados al telar. Esos tapices se tejieron en Flandes. Entonces, la manufactura es flamenca. El taller fue de la ciudad de Bruselas, porque dentro de los flamencos hay que distinguir si es una ciudad primaria o una ciudad secundaria, ¿no es cierto? Que es lo que hablábamos anteriormente. Y luego se llevaron a la Capilla Sixtina. Había un gremio en cada ciudad, era muy fuerte, y se cercioraba que la calidad fuera la necesaria como para que la pieza saliera con el sello de la ciudad, porque a partir del año 1547 el emperador Carlos V... saca un dictamen donde todas las piezas procedentes de Flandes deben tener el sello de la ciudad tejedora, ¿no es cierto? Es una forma de hacer propaganda al imperio, ¿no? Al Sacro Imperio de donde Carlos V era emperador, porque todas las cortes europeas compraban tapices a Flandes durante el Renacimiento. Luego esto durante el siglo XVII, con Luis XIV cambia y Francia pasa a ser el centro principal. Pero hasta Luis XIV digamos que Flandes tenía las mejores tejedurías, ¿no es cierto?
Astrid, ¿cómo se conservan estos tapices que vienen de, bueno, siglo XIV, XV?
Y acá en Argentina hay muy pocos talleres de restauración, con lo cual los que tenemos en Argentina lamentablemente no están en excelente estado, no son ni el 30% de lo brillantes que eran en su momento, en estos siglos en los cuales se produjeron, ¿no? Hay algunos talleres, pero los grandes talleres para paños importantes como los que tenemos colgados en el Museo Nacional de Arte Decorativo o en el Museo Nacional de Bellas Artes son talleres que restauran que están en Europa, en Flandes principalmente, en la ciudad de Mechelen hay un taller de restauración muy importante, en Francia también, en Estados Unidos también hay buenos talleres y en España, pero en todo lo que es Latinoamérica te diría no existen grandes talleres de restauración. Sí, hay restauradores que trabajan por su cuenta, pero no es fácil. Se necesitan grandes espacios porque los tapices son en general de grandes dimensiones y hay que tener mucho cuidado porque los hilos pueden desteñir, porque por supuesto no son líneas industriales, ¿no? Estamos hablando de tapices del siglo XV, XVI, con lo cual en Argentina hay muy pocos talleres de restauración y tratan de intervenirlos lo menos posible. Más que nada se hacen trabajos de consolidación o por ahí de limpieza, pero muy poco de retejer, porque se necesita retejer con los hilos de aquella época, ¿no? Entonces, en Argentina a veces no es tan fácil encontrar esto.
Está bien, eso es para la restauración y si, para la conservación diaria. O sea, yo tengo una exhibición o usted tiene una exhibición como en este momento. ¿Esos tapices están al aire libre, reciben la temperatura ambiente o tienen que ser preservados de alguna otra forma?
No, deben ser preservados. Primero deberían exhibirse a muy baja iluminación por un tema de preservar la calidad de los colores, claro, ¿no? En general, el sol destiñe pintura, tapices, claro, uh-huh, con lo cual hay que preservarlos, obviamente, de la entrada de luz. Mm. No es lo ideal exhibirlos al aire libre. Se ha hecho en su momento. A veces tapices del siglo XV, XVI se exhibían en las grandes plazas de las ciudades o cuando eran las fiestas de Corpus Christi, en las procesiones, ¿no? Como si fuera que se empapelaban las ciudades, pero de tapices. A veces los nobles los colgaban en las ventanas de sus castillos para que, claro, cuando hubiera una misión diplomática, exhibir las armas de los escudos. En su momento sí se usaron en los exteriores. Hoy en día es muy raro que se exhiban en los exteriores. Bueno, casualmente a mitad de junio del año siguiente, en un convento en Madrid muy importante que se llama Las Descalzas Reales, van a hacer una exhibición de unos tapices de Rubens que ellos conservan y los van a colocar en el claustro, que es el lugar para el cual fueron diseñados. Pero uh-huh, es una particularidad. No es frecuente que esto ocurra, ¿no? En general se los preserva.
Uh-huh. Y a ver, y la pregunta, digo, para tener una idea, ¿de qué precio hablamos cuando, o sea, yo sé que son invaluables, que no se les coloca precio, que estas cosas, pero si tuviéramos que evaluar alguno de estos tapices, ¿de cuánto estamos hablando?
¿Cuáles tapices? Por ejemplo, los de Rafael.
Por ejemplo. Para
la tapices, no tienen precio.
No tienen precio, sí.
¿Salida del mercado? No.
Me imagino.
La verdad es que no tienen precio. Yo no me dedico al mercado, yo me dedico a la investigación, a la docencia, con lo cual no es algo que maneje específicamente.
No, pero un coleccionista de repente que quiere...
tapices.
Claro, pero un coleccionista...
$5,000 a 2 millones. O sea, claro, depende, todo depende. En arte, claro, siempre de contestar depende, ¿no? A veces... A mí la gente me pregunta, ¿cuánto vale un Bernie? Bueno, depende, un Bernie de los años 30, un Bernie de los años, claro, 70, un grabado, una litografía, una pintura al óleo, todo depende. Y en tapices es lo mismo. ¿Cuánto vale un tapiz? Bueno, un tapiz de Flandes, un tapiz de Francia, un tapiz tejido para Luis XIV, un tapiz, claro, tejido para un noble de bajo rango, depende.
Pero y hay un
día de $5,000 a 2 millones seguro.
Y hay un, Astrid, ¿hay un mercado para los coleccionistas que de repente quieran tener acceso a alguno de estos tapices? No importa cuál.
Sí, permanentemente en Argentina se organizan subastas y dos o tres piezas por subasta salen al mercado. Lo mejor de Argentina lamentablemente se ha ido en los años 60 en adelante y se subastan en Sotheby's, en Christie's, en New York en general o en Londres. No hay un mercado que absorba piezas de $250,000 a $300,000, por ejemplo. Pero sí hay un mercado que absorbe piezas en Argentina de $10,000, $20,000.
Ajá. Y hay hoy día acá en Argentina, ¿hay personas que se dediquen, una aunque sea que se dedique a la realización de tapices?
No hay manufactura de tapices acá en Argentina. Se han realizado en casos específicos, por ejemplo, la Basílica de San Francisco en el microcentro, durante la quema de iglesias en el año 55, sufrió la pérdida de un retablo colonial glorioso, y en los años 60, Butler, que era un pintor argentino radicado en el Tigre, diseñó un cartón para un tapiz muy grande, es el segundo tapiz más grande del mundo, y ese tapiz se tejió acá. Se siguió el modelo de un tapiz en Inglaterra, en la Catedral de Coventry, que había sufrido lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial, y acá se copió ese modelo, y con la quema del 55 se colocó luego ese tapiz que hoy funciona como el retablo, ¿no?, de la Basílica de San Francisco. Pero es un caso especial. Se montó un telar específicamente con las medidas de ese paño, que es inmenso, y fue un caso aparte. Por ejemplo, Bernie también ha diseñado cartones para tapices que se tejieron en el norte, pero no es lo más frecuente. En general, la recepción de tapices en Argentina fue procedente de Europa, y principalmente flamencos y franceses. Algunos que otro paño español de la Real Fábrica de Tapices de Madrid, pero lo más frecuente es Francia y Flandes.
Astrid, es sumamente interesante el mundo este de los tapices. O sea, acá realmente estábamos muy interesados en la charla porque no hay un conocimiento así popular de qué son, de qué se trata, de dónde verlos, excepto la gente que específicamente se interioriza en este tema del arte, ¿no? Así que realmente es muy, muy interesante. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros acá en Radio Argentina al Mundo.
No, por favor, a ustedes, y me encanta que me den este espacio para poder difundir nuestro patrimonio, que realmente es muy rico y es público. Estos artistas están colgados en nuestros museos nacionales, así que me encanta que la gente pueda saber un poquito más de lo que tenemos, que realmente es un patrimonio muy valorable.
En este momento hay una exhibición.
En realidad, ustedes se refieren a la charla que di la semana pasada en el Museo Larreta. No es que es una exhibición que temporaria que esté en este momento. Es la colección permanente del museo, que exhibe dos piezas importantes de las cuales yo hablé de acá esta conferencia. Pero no es que sea una exhibición de tapices. Son nuestros museos municipales o nacionales, públicos, que exhiben piezas importantes calibre, ¿no?
Museo Larreta, y que se encuentra, para los amigos oyentes que les interese el tema.
El Museo Larreta es en el barrio de Belgrano, es la casa del escritor Enrique Larreta, en Cabildo y Juramento, una zona muy céntrica, y los del Museo Nacional de Bellas Artes y el decorativo son altamente recomendables también, ¿no? Son de los mejores baños que tenemos en la Argentina.
Perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Astrid, y bueno, en cualquier momento podemos volver a contactarla para que nos siga contando sobre este tema.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, les agradezco. Un saludo a todos.
Chao, gracias. Adiós.